Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Después de la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida y después de la conquista bajo la dirección del líder Josué, la expectativa natural y teológica del pueblo era que una vez establecida la nación, verían un periodo de paz, estabilidad, prosperidad. Dios les había prometido descanso, la tierra sería un lugar donde Israel viviría seguro, como lo decía Deuteronomio 12, 9 y 10. Josué había hablado explícitamente de que Dios les daría descanso de todos sus enemigos. Sin embargo, la obediencia siempre era requerida dentro de esa relación pactual con Dios. Así que Israel esperaba que al mantener la alianza con Dios, el pacto con Dios, habría abundancia, protección y larga vida en la tierra. La conquista inicial que comenzó en los días de Josué sugería una victoria plena. Los grandes reyes cananeos habían sido ya derrotados. Parecía que la resistencia local sería menor y que rápidamente Israel tomaría posesión de toda la tierra. También el establecimiento del arca, el tabernáculo y el liderazgo religioso apuntaban a una relación ordenada y protegida. La expectativa de una vida estable, segura, sin guerras, era bastante grande. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja y mucho más difícil de lo que Israel pudo haber imaginado. La Escritura presenta varios elementos que frustraron la idea de una paz inmediata. Por ejemplo, la conquista quedó incompleta. Aunque Josué logró grandes victorias, muchos pueblos cananeos permanecieron en la tierra, como lo dice Josué 13:1 y Jueces capítulo 1. Esto significó guerras prolongadas, influencias religiosas paganas, tensiones territoriales que fueron más allá del tiempo de la conquista, y también Israel vino a desobedecer a Dios. El libro de los Jueces describe el ciclo de esta manera: idolatría, castigo, clamor, liberación y repetición del ciclo. Esto impidió cualquier estabilidad duradera. El descanso fue parcial, fue temporal, ¿verdad? Israel disfrutó tiempos de paz, pero venían luego tiempos de conflicto. Conflictos internos amenazaron la unidad, y tal vez uno de esos es lo que estamos estudiando esta semana: la mala interpretación que las tribus occidentales hicieron de el altar que construyeron las tribus orientales más allá del río. Y eso nos recuerda que aunque las expectativas en nuestra relación con Dios sean siempre positivas, debemos luchar por mantener cercana la comunión con el Padre para que todo pueda desarrollarse conforme al plan divino. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este, su programa radial, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor, Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Antes de proseguir, queremos suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y que también nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor? Saludos, hermanos y amigos. Nos agrada nuevamente coincidir con ustedes a la mitad de la semana mientras cubrimos esta aleccionadora historia de la lección número 10 de este cuarto y último trimestre del año, ya que continuamos observando cómo la mano providencial de Dios dirigía a su pueblo a cada paso del trayecto hacia la conquista de Canaán. Y como muy bien indica el profesor Valera, esta tarea no estuvo nunca libre de conflictos, de situaciones difíciles, de malos entendidos y, por supuesto, también de apostasía. Pero el Señor, en su paciencia y a través de sus líderes consagrados como Moisés y Josué, ayudaban al pueblo a corregir el rumbo y a no depender de sus propias capacidades para tener éxito. Y este capítulo 22 de Josué realmente nos presenta una historia en la que todos podemos identificarnos, porque en algún momento, aún en el seno de la familia o de la iglesia, se presentan situaciones de tensión entre la comunidad. De manera que hoy vamos a continuar viendo cómo, ante situaciones que tienen que ver con la toma de decisiones, veremos cómo este incidente entre las tribus al oeste del Jordán con las tribus orientales, finalmente se pudo encontrar una solución para beneficio de toda la nación y para honra y gloria de Dios. Bien, pero antes de profundizar en el análisis para el subtema de hoy, les invito a que nos dirijamos a Dios en oración, pidiendo su luz y comprensión. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu gran paciencia y amor para con nosotros cuando nos desviamos de tus planes y cuando asumimos actitudes que no te representan correctamente. Bendícenos como moderadores, bendice a cada oyente en su circunstancia personal y ayúdanos, Señor, a imitar el carácter de Jesús al tratar a los demás. Lo pedimos en su nombre. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy miércoles. Una respuesta amable. Y es que durante esta semana hemos estado hablando del tópico morando en la tierra. Miramos el texto principal en Proverbios 15:1. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Y eso definitivamente es una gran verdad entre las relaciones humanas. Si queremos que un problema que era pequeño escale y se vuelva un gran problema, simplemente tenemos que responder de forma áspera cuando se nos haga preguntas sobre el asunto, y esa respuesta áspera va a traer una respuesta más áspera todavía y vamos a entrar en un círculo vicioso que va a terminar agravando el problema. En cambio, la respuesta amable, la respuesta tranquila, humilde, calma la ira y hace que cualquier disputa pueda desaparecer antes de volverse un gran problema. El domingo estudiamos compromiso y es que la conquista tuvo un elemento especial. Hubo dos tribus y media, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, que recibieron heredad del otro lado del río, en la ribera oriental. Ellos, aunque recibieron su herencia antes de comenzar la guerra de conquista del lado occidental del río, ellos se comprometieron a participar con sus hermanos en la conquista de Canaán. Y así lo hicieron. cuando vemos los pasajes como Josué 22, 1 al 8, vemos claramente que ellos se comprometieron, pero que cumplieron también ese compromiso. Ellos cruzaron el Jordán con sus hermanos, ellos participaron en las guerras, en la conquista, ellos no se quedaron simplemente durmiendo o disfrutando de la heredad que les habían dado del otro lado del río, sino que ellos tuvieron una participación activa en el proceso de la conquista de Canaán. Y es bien importante establecerlo, porque más adelante, el día lunes, hablamos de acusaciones. Y es que cuando termina la conquista y ellos vuelven a su territorio, ellos crean un gran altar. Y las tribus occidentales vieron aquel altar como un acto de rebeldía, como un acto de separación, de levantar una especie de culto rival al culto que se llevaba a cabo en el tabernáculo de reunión. De esa manera, los miembros de las tribus occidentales levantaron inmediatamente una bandera de advertencia y enviaron una delegación encabezada por el sacerdote Finés para que pudiera indagar cuáles eran los motivos, las razones que habían llevado a las dos tribus y media del oriente a construir este altar. Fueron indagados, fueron preguntados, pero hubo una respuesta amable, una respuesta sincera. Y por supuesto, el líder de la delegación, el sacerdote Finés, pudo ver sinceridad, pudo ver luz en la respuesta y llevó un informe que evitó una guerra civil interna. Aquí no hay ningún problema. Ha sido solo un malentendido. Así que hoy miércoles vamos a hablar de una respuesta amable. Y es que precisamente eso era lo que se necesitaba para evitar un conflicto mayor. Pastor Díaz, cuando leemos Josué 22, 21 al 29, a la luz de Proverbios 15, 1, ¿qué podemos aprender de las respuestas de las tribus orientales?
Sí, profesor, este pasaje viene a ser un manual para nosotros de cómo interactuar mutuamente para resolver situaciones difíciles de comunicación y de relaciones humanas. De hecho, el verso para memorizar de esta semana, de la pluma de Salomón, y que todos hemos repetido innumerables veces en nuestra experiencia cristiana, mucho tiempo antes de Salomón nacer, ya aquí este principio que él en sus proverbios elaboró viene a ser un anticipo de sus sabias palabras. Cuando dice, la blanda respuesta o la respuesta amable quita la ira, pero la respuesta áspera o agresiva provoca el enojo. Veamos entonces cómo esto se cumple en esta confrontación entre los dos bandos de las tribus de Israel, oeste y este. Voy a permitirme leer esta porción porque ningún detalle debemos pasar por alto. Y comenzamos en el verso 21 de Josué 22. Entonces, ya después de que las 9 tribus y media del oeste del Jordán habían concluido que por haber erigido aquel altar, los de las tribus del este, automáticamente, según ellos, estaban sembrando la división en el pueblo de Israel, y esto necesitaba una operación quirúrgica urgente para ir a la guerra contra ellos. Sin embargo, veamos lo que sucede cuando están a punto de encontrarse. Dice, entonces los de Rubén y de Gad y los de la media tribu de Manasés contestaron a los jefes israelitas El Señor y Dios de todos los dioses sabe que no hicimos este altar por rebeldía o para apartarnos de Él. Él lo sabe y se lo hace saber a todos ustedes si fue por estas razones que no nos perdone la vida. Si construimos este altar para apartarnos del Señor o para presentar holocaustos, ofrendas de cereales o sacrificios de reconciliación, que el mismo Señor nos pida cuentas. La verdad es que lo hicimos porque no queremos que algún día los hijos de ustedes les digan a los nuestros: ¿qué tienen ustedes que ver con el Señor y Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán para separarnos de ustedes, los de las tribus de Rubén y de Gad y de la media tribu de Manasés. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Así, los hijos de ustedes harían que nuestros hijos dejaran de sentir reverencia por el Señor. Por eso pensamos en construir un altar, no para ofrecer holocaustos al Señor ni presentar otros sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y ustedes y entre nuestros descendientes de que nosotros podemos servir al Señor y presentarnos ante Él con nuestros holocaustos y con nuestros sacrificios por el pecado de reconciliación. Así, los descendientes de ustedes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Pensamos que si alguien nos dice eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros podremos responder: miren, nuestros antepasados construyeron este altar del Señor no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino para que sirva de testimonio entre ustedes y nosotros. Dios nos libre de rebelarnos contra Él o de abandonarle construyendo otro altar para ofrecer holocaustos u ofrendas de cereales o para otros sacrificios aparte del altar del Señor nuestro Dios que está delante de su santuario. En fin, la lección que aprendemos de este encuentro es que no juzguemos las motivaciones de los demás antes de conocer los hechos. Ojalá e imitemos la manera en que los israelitas del este del Jordán contestaron a sus hermanos. Recordemos prudencia y tacto ante todo.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué sucedió en Josué capítulo 22? Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés fueron acusadas por las demás tribus de crear un altar rival al altar del Señor, lo cual implicaba apostasía. Envían una delegación liderada por Finés, que llega con un tono fuerte, con un tono acusatorio, si usted lee Josué 22, 16 al 20, pero la respuesta de las tribus orientales es sorprendentemente calmada, respetuosa, paciente, llena de claridad teológica. No reaccionan con orgullo ni devuelven acusaciones. ¿Qué podemos aprender al relacionar ambos pasajes? Que la mansedumbre y la calma tienen poder para desactivar conflictos. Las tribus orientales respondieron con serenidad, explicando humildemente su intento y reafirmando su lealtad al Señor. Una respuesta suave no es signo de debilidad, es una herramienta poderosa que calma los ánimos y que puede evitar la escalada de un conflicto. Gracias a esa respuesta suave, se evitó una guerra civil entre las tribus, algo que hubiera sido catastrófico en ese momento histórico que acababa de concluir la conquista. La intención de aclarar, no de ganar, puede evitar muchos malentendidos. Ellos explicaron los motivos del altar, ellos reafirmaron su compromiso con la adoración verdadera, la que se hacía en el tabernáculo de reunión, y ellos confesaron públicamente su temor a que sus hijos se apartaran del Señor. Su prioridad no era defender su ego. Ellos lo que quisieron era aclarar genuinamente qué era lo que estaba pasando y fomentar la unidad de la nación. La humildad a veces rompe los ciclos de confrontación. Cuando una parte baja la intensidad, la otra parte también puede escuchar mejor. La respuesta humilde de las tribus orientales permitió que el celo de Finés se transformara en reconocimiento. Él dijo: ahora sabemos que Jehová está entre nosotros. Es el verso 31. La humildad de las tribus orientales provocó comprensión y trajo reconciliación. La comunicación respetuosa protege la unidad del pueblo de Dios. Este es uno de los mejores ejemplos bíblicos de resolución de problemas antes de tiempo. Me recuerda la historia de Gedeón, cuando las demás tribus dijeron: oye, este hombre fue a la guerra y no nos llamó. Él como que se quería robar la gloria para él solo. Y él dijo: ¿cómo podemos comparar el rebusco de todos ustedes con la vendimia de Abiezer, que era la familia de él? Y él les dijo que lo que él había hecho era insignificante al lado de la grandeza de todos los que estaban hablando. Inmediatamente aquel problema terminó. Y es que la humildad es fundamental para acabar con cualquier malentendido. Pastor Díaz, ¿y qué nos puede decir de la defensa que esgrimieron las tribus orientales? ¿Cómo podemos ver la argumentación?
Sí, es muy admirable el autocontrol y la forma sensata en que los habitantes de Transjordania, estas dos tribus y media, contestaron a sus hermanos. Ellos, con calma pero con firmeza, respondieron que sus preocupaciones eran infundadas, porque, como muy bien los repitieron una y otra vez, su intención no era construir un altar para hacerle competencia al lugar del santuario donde se llevaba a cabo todos los ritos del Señor, sino que, como explicaron, su motivación era la de mantener su identidad como israelitas y para evitar que en un futuro nadie pudiera acusarlos de ser secesionistas y que ellos no tenían derecho a ser parte de Israel. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir cuando se presenten malos entendidos en nuestro medio, en nuestras relaciones de familia y eclesiástico.
Pastor Díaz, la defensa que presentaron las tribus orientales inició con una invocación solemne del nombre de Dios, expresada mediante una triple designación: el Señor, Dios de los dioses, el Señor Todopoderoso, el verso 22. Esta fórmula no era casual ni retórica, sino que era una afirmación teológica contundente sobre la identidad, la supremacía del Dios de Israel y el reconocimiento que las tribus orientales tenían de Dios. Ellos no dudaban de ninguna manera acerca del poder de Dios. Así que en el mundo antiguo, invocar el nombre de Dios de esta manera equivalía a ponerse bajo el escrutinio divino. Era una declaración de que Dios mismo sería testigo y juez de las intenciones que iban a ser expuestas. Las tribus orientales estaban conscientes de la gravedad de la acusación y apelan al único que conoce perfectamente el corazón humano. Él lo sabe. Con esta declaración afirman que su conciencia estaba limpia, que ellos no estaban ocultando fines más allá de lo que estaban explicando. Ellos tenían una confianza absoluta en la omnipotencia, omnisciencia y justicia de Dios. Así que ellos se declaran inocentes, lo eran, delante de Dios, porque su deseo sincero era restaurar la unidad frente a aquel malentendido que casi había terminado con una guerra civil. Al invocar a Dios como testigo, no buscaban manipular a la delegación encabezada por Finés, sino guiarla hacia la misma claridad espiritual que ellos tenían sobre aquel asunto. Esperaban que Dios, que conoce sus motivos, también guiara a sus hermanos a que pudieran entender la realidad de aquella situación. Finalmente, Pastor Díaz, ¿cómo manejar las falsas acusaciones? ¿Cómo podemos compartir algunos principios que puedan guiar nuestra actitud? ¿Qué nos dice Salmo 37, 3 al 6, 34 y 37?
Profesor Valera, esta es una pregunta muy crucial y a la misma vez es un desafío, porque sabemos que como humanos no siempre recibimos acusaciones falsas con un espíritu tranquilo, ya que cuando se nos acusa falsamente, se pone en juego nuestra dignidad como personas al levantarnos alguna calumnia. La reacción inicial podría ser de venganza o de responder con brusquedad a la defensiva. Eso es muy natural como humanos, pero aquí la pregunta es muy correcta porque la Biblia nos da algunos principios que debemos poner en práctica para que dirijan nuestra actitud correcta en tales situaciones. Por ejemplo, leemos en Salmo 37, 3 al 6, confía en el Señor y haz lo bueno, vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Él hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol del mediodía. Concluye el salmista diciendo, fíjate en el hombre honrado y sin tacha, el futuro de ese hombre es la paz. Así que confiemos en Dios ante cualquier injusticia.
Pastor Díaz, debemos manejar las falsas acusaciones guiados bajo la dirección del Espíritu Santo. Las falsas acusaciones generan angustia, generan frustración, a veces indignación. Sin embargo, el Salmo 37 ofrece un marco espiritual para enfrentar tales situaciones sin perder la paz ni desviarse del camino de Dios. Hay que confiar en que la verdad ha de prevalecer, que Dios ha de conducir la mente de aquellos que incluso pueden estar levantando acusaciones contra alguien. Haz el bien y persevera en la integridad. Encomienda tu camino al Señor. Literalmente es poner en las manos de Dios nuestra confianza plena. Eso nos ayuda a disipar frustración, miedo, deseo de justificarnos, heridas, enojo. También dice el Salmo, espera en el Señor con paciencia. A veces la vindicación no es inmediata. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática resolución de conflictos. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos abandonamos nuestras vidas, guíanos, danos sabiduría y paciencia para enfrentar cualquier conflicto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.